En comunicación con Estela Maris Leberberg, que es secretaria general de UDPM, para hablar al respecto del acuerdo, la segunda parte del acuerdo salarial que se firmó ayer con el gobierno educativo. Buen domingo, Marilú, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen domingo, muchas gracias por comunicarnos con todos los docentes, porque bueno, todo el mundo está ávido de conocer la información de lo que pasó ayer y que la verdad muestra dos cosas, digamos, desenmascara muchos argumentos que escuchamos de determinados grupos, incluso a nivel nacional, ¿no? De que se había fijado en febrero la pauta nacional, que era todo, bueno, quedó demostrado que lo de febrero fue un anticipo, que se habilitó la mesa, que la mesa sigue abierta, que se realizó el segundo encuentro, que este segundo encuentro también habilitó un nuevo incremento, siempre en blanco, siempre hablando de básico, del adicional remunerativo y bonificable que es necesario, que fue creado para ir compensando en lo que se puede y en la medida que se puede las desigualdades que tiene nuestra grilla, ¿no? Y que, bueno, hay que resolverlas de alguna manera. Bueno, encontramos un mecanismo a través de este adicional que es, insisto, remunerativo y bonificable, que además seguimos profundizando la ejecución de lo acordado y que está homologado, que tiene que ver con el pago del proporcional ahora la semana que viene junto con el incentivo y el artículo 9 en una sola cuota, cuando siempre fue en varias cuotas, que también se paga las suplementarias de febrero, también la semana que viene cuando se paga incentivo y artículo 9, que el gobierno se está haciendo cargo de pagar el artículo 9 completo, a pesar de que el gobierno nacional dejó de enviar a la provincia el 25% del valor de ese artículo 9, que son muchísimos millones. Uh-huh. O sea, hay realmente una actitud muy positiva, de gran esfuerzo económico, esfuerzo que es de todos los misioneros, para seguir buscando resolver el poder adquisitivo del salario docente y defendiendo la educación, por sobre todo, que tiene que ver con seguir invirtiendo en estas demandas, con la suma ahora de la definición del proyecto que en mano y consta en acta presentó la UDPM. Trabajamos casi 10 días sin descanso en la elaboración del proyecto completo de titularización, con una enorme generosidad para llegar a los 5.000 docentes que habíamos previsto, poniendo en funcionamiento una comisión que va a evaluar los casos especiales.
A ver, Marilú, ¿hay un listado de los 5.000 que ya van a recibir titularización? ¿Eso es lo que nos dice?
Claro, digo que hay problemáticas. Ajá. Que van a determinar también la inclusión de titularización como casos especiales. Ah, por ejemplo, te digo uno. Aquel docente que viene hace 10 años con el cambio de tareas, por ejemplo, artículo 44, artículo 92 o artículo 32, eternos, irreversibles, que ese colega, cuando esa persona se jubile, porque nunca más va a volver al aula, quede estable, no que pase a tener una vacante y lo desplacen con un traslado. O sea, de tener cierta certeza, digamos, en su condición de suplente, la va a perder totalmente el día que esa persona se jubile.
Claro.
Entonces, esa es realmente una situación de injusticia. Otra situación de injusticia, por ejemplo, aquellos docentes que históricamente están con licencias por cargos, por ejemplo, de representación política, ¿no? Uh-huh. Que vienen hace 20 años siendo con otra función, y ese suplente hace 20 años o más viene siendo suplente y va a correr el mismo riesgo que el caso anterior.
Claro.
Se jubila esa persona y después de 20 años queda en la calle, digamos, porque al tener una vacante, al toque se manda o se utiliza para traslado, que es otro derecho que hay que cubrir. Entonces, estas situaciones son las que van a ser contempladas en esta comisión, así como la llamada efecto cascada. El maestro titular ascendió al cargo de vicedirector o de director. En su lugar hay un suplente que se llama artículo 11. ¿Sí? El artículo 11 es el que permite el ascenso.
Sí.
Resulta ser que va a quedar titular en ese cargo directivo y ese suplente automáticamente corre el riesgo de ser desplazado al toque.
Sí.
Por lo tanto, ese va a quedar con efecto cascada
también,
una vez
titular,
titularizado
también.
El otro. Esos son casos especiales, entonces también son incorporados y por primera vez...
Pero esos casos especiales, además de los casos especiales, hay otros 5.000 que no son casos especiales, pero que van a recibir su titularización.
Así es, profesores, supervisores, maestros de grado, incluimos a las UGLs, que ahora ya son una modalidad, la educación rural por primera vez, tiene incluso la creación de su dirección provincial a cargo de la profesora Estela Tavares. Bueno, estos colegas también estaban en situación de inequidad respecto al resto, porque antes era un programa de alternancia. Bueno, ahora que tengan la posibilidad también de acceder a la titularización, los Papa Eva, los Pepa Eva, que también les asiste el derecho, las escuelas de jornada extendida, que también comenzaron hace poco y dejaron en esa situación de incertidumbre a ese paquete de docentes, es decir, aquellos idóneos que están en escuelas de adultos, en centros de formación profesional, que no tienen título porque no existe institutos que den títulos para peluquería, corte y confección, electricidad, carpintería, etcétera, etcétera, etcétera. No hay, entonces son los eternos señalados por algunos como los sin título, pero son los idóneos que brindan formación profesional y vinculan a esos adultos al mundo del trabajo, del empleo, son necesarios dentro del sistema en esas modalidades. Bueno, UDPM ahora ofrece la capacitación de 2 años los fines de semana para que lleguen a tener el título bendito y que les permita esa estabilidad también a ellos, que son parte del sistema, son trabajadores, claro, de la educación, ¿no? Entonces digo, hicimos un laburo notable, por eso quiero agradecer a Eduardo Cabrera, a Dorita Gallardo, gente que se quemó las pestañas para aportar también a ese laburo y se entregó en manos. O sea, va a haber una comisión que va a trabajar con ese documento ya aprobado, ¿no? Porque ya fue ratificado en la homologación del Ministerio de Trabajo, de manera que ahora ya se van a cumplir, hemos presentado hasta el formulario que va a tener que completar cada docente para acceder a este beneficio, que es histórico y que significa plata, ¿eh?
Por supuesto.
Porque esto tiene que votarse en el presupuesto de la provincia.
Claro, ya son empleados estables. Marilú,
exactamente.
Hablando de plata, para que el educador misionero que mañana tiene que ir a la escuela lo comprenda bien. En el primer acuerdo, en el de enero, que ya se cobró en febrero, creo que se cobró, ¿no?
Sí, el 25 de febrero.
El 25 de febrero. Eso era un promedio de bolsillo de aumento de 13%. ¿Estoy correcto?
Correcto, es correcto.
Bueno, con el mes de marzo y el nuevo acuerdo, ¿el promedio de aumento de bolsillo va a ser de 18%, puede ser?
Sí, 18% y aumento de básico entre enero y febrero. Ajá. De 21,7%.
O sea,
histórico, jamás ocurrió, digamos.
Sube de bolsillo 18, sube de básico 21.
Exactamente, recordemos que al subir al básico es para toda la vida, ¿no? Porque mueve el escalafón, ¿no?
Claro.
Son valores nuevos de los puntos índice del escalafón, va también para el pasivo.
Y se cobra ahora en marzo, agosto, noviembre.
En marzo. Y volvemos a discutir el 11 de abril. No es que hay pauta anual, no es que se cerró, no es que hay una paritaria cerrada, al contrario, una mesa recontraabierta. Y ya planteamos dentro de esa mesa la consideración de la prolongación de jornada de los docentes de escuela de jornada completa, ya pautamos las consideraciones para referencial en determinados cargos que tenemos que revisar, como el preceptor respecto del MEP, es decir, una agenda abierta y a seguir estudiando, y el gobierno con un compromiso de garantizado de seguir discutiendo salario, e incluso ya quedó ratificado y será homologado este mismo lunes, porque han estado tanto el ministro de Trabajo Agulla como el subsecretario Valenzuela, por lo tanto el lunes nos entregan la homologación de este acuerdo, donde queda establecido y es la primer provincia del país que lo hace. El gobierno nacional dejó de enviar ese 25% del artículo 9. Es decir, Misiones está garantizando con recursos propios el incentivo y el artículo 9 completo y por cargo.
¿Y por qué dejó de enviar el gobierno nacional esa plata?
Porque es el ajuste que está aplicando. Es el ajuste concreto, claro, contundente, en contra de la educación, digamos. Está recortando la famosa ley 26.075 de financiamiento educativo. Entonces, fíjense lo que hay que señalar. Digo esto para grupos que están saliendo a decir cualquier cosa. Misiones está poniendo ya parte de ese artículo 9 con recursos propios. Y ya asumió el compromiso escrito y homologado de que vamos a ir buscando la manera de blanquear ese porcentaje. A medida que deje de poner Nación, los porcentajes, Misiones los va a seguir asumiendo y vamos a trabajar en el blanqueo. Miren ese señalamiento. El país es un desconcierto. A pesar de las multitudinarias marchas, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones, porque tienen costos elevadísimos para trasladar a las representaciones a estas marchas, a pesar de la intervención de la OIT, a pesar de la sumatoria de la CGT, de la CTA, etcétera, junto a la CETERA, en la recuperación de nuestras paritarias y en defender la ley de financiamiento educativo, de parte del gobierno nacional no hubo ni una señal en absoluto. Y a esto sumamos las ofertas que se están dando muy por debajo de lo de Misiones, porque por ahí en estos porcentajes de 18% de bolsillo pueden aparecer similares, pero son en cuotas claro. A terminar en el segundo semestre, e incluso una, creo que es la de Provincia de Buenos Aires,
en enero,
la de
enero del año que viene.
Claro, 19%, un punto más, pero en enero del año próximo. Exacto. Bueno, acá Misiones, nuestra provincia, con el esfuerzo que está realizando, sin entrar en comprometerse con deudas, una administración realmente, que yo le saco el sombrero al gobernador Pasalacqua, no me tiembla el pulso para mencionarlo, la visión, digamos, estratégica en la distribución de ese ingreso, la parte que le da a los docentes, por favor, esto hay que reconocer, no hay que ser necios. Bueno, uno puede tener posicionamientos políticos, puede tener lo que fuera, es parte de la democracia, pero cuando hay que aplaudir, ¿no?
Mariluz, se me termina el programa, la última que le hago. UDPM, entidad de base de CETERA. CETERA convocó un paro nacional para el 15, 16, 21 y 22 de marzo, es decir, creo que miércoles y jueves de la semana que está empezando y miércoles y jueves de la otra semana. ¿UDPM se adhiere o no?
Miren, hemos participado en la reunión que se desarrolló este día jueves en Buenos Aires. Y ahí quedó claro, porque los medios no lo dicen, dice paro o jornada de protesta. Misiones anticipó a la CETERA que, como tenemos esta mesa de diálogo abierta y seguimos adelante, que en realidad la posición de UDPM va a ser la jornada de protesta dando clase, digamos. Nosotros vamos a seguir participando de la lucha nacional, no vamos a claudicar, entendemos que las paritarias y la defensa del financiamiento son excluyentes, lo vamos a hacer desde la representación sindical. Pero los colegas, los docentes, y eso lo trató el plenario el día de ayer en Posadas, ayer por la mañana, diciendo, la actitud del gobierno de la provincia es distinta. Acá hay un proceso de inversión y de resguardo del salario de los trabajadores y además de inversión en el salario de los trabajadores. Por lo tanto, en Misiones, UDPM va a dar clases. Las jornadas de protestas las vamos a hacer de la siguiente manera, participando a nivel nacional en las marchas con los dirigentes sindicales, ¿sí? Y por el otro lado, en los pizarrones de efemérides o bien en la apertura de cada día escolar, contándole, digamos, a los padres, a la comunidad, a la sociedad, que realmente hay un gobierno nacional que está pretendiendo ajustar exclusivamente en educación en desmedro del futuro de todo nuestro país. Esa va a ser la actitud de UDPM. Mañana va a ser puesta a consideración del Congreso Provincial, que va a comenzar a las 9 de la mañana en la sede de UDPM de Oberá, donde el plenario va a transmitir la decisión ya resuelta en el día de ayer.
Bueno, muy claro. Gracias por su tiempo, Leverberg.
Hasta luego.
Hasta luego. Estela Maris Leverberg, secretaria general de UDPM, nos cuenta el acuerdo que...